volvemos a recibir a nuestro invitado, que ya estuvo con nosotros hace un par de meses, que nos habla de historia de Laredo desde su particular perspectiva de investigación y que siempre es muy divulgativo y muy interesante todo lo que nos trae. Fernando Bailet, buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues no puedo hacerte más la pelota, pero lo que quiero no es hacerte la pelota, sino darte las gracias, porque ni más ni menos estamos arrancando el programa número 63 de tu aportación desde el año 2008 a esta radio y hoy traes un nuevo capítulo que has estado pergeñando en los últimos meses y dedicado a qué. Preséntalo tú, por favor.
Bueno, pues vamos a hablar un poco del puerto de la Lastra. Ya hemos hecho un programa aquí sobre puertos, ¿no? Los puertos de Laredo, pero claro, este es el gran olvidado. Cayó por mis manos unas hojas, un proyecto de puerto, el proyecto de puerto del Canto, el que hemos conocido todos hasta la obra de 2005, es el deportivo, ¿no? Entonces, este proyecto lo tuvo que financiar en su día el ayuntamiento, porque a falta de dinero y a falta de soluciones, pues fue aquella corporación la que tuvo idea de hacerlo. Curiosamente, esto en 1881 se imprimió, fue lo que se mandó a Madrid, supongo, y lo que se aprobó aquí en el pleno correspondiente, pues proyecto de puerto aprobado, ¿no? Y esto se imprimió en Bilbao, en una imprenta en la calle Correo, me parece que está en la Puebla Vieja de allí, ¿no? El Casco Viejo.
Casco Viejo.
Y bueno, pues era de 1881 y la imprenta era de un tal Juan F. Delmas, que me imagino que ya no exista, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo leí tranquilamente, lo extracté, lo dejé en 13 páginas o 14 y de luego de ahí en 4, porque pienso a ver si puedo un día de estos colgarlo en el blog, este que tengo medio parado ahí en internet, ¿no? De todas maneras, me llamó mucho la atención porque según iba viendo los informes y los papeles y todo esto que había presentado el ayuntamiento, estamos hablando de que los primeros documentos escritos que yo he encontrado, que se mandaban a Madrid, quejándose de la lastimosa situación de aquellos pescadores laredanos, eran de 1786. Estamos hablando de tiempos de Carlos IV. Y este puerto, el puerto que llaman mal llamado de la Soledad, en realidad es el de la Lastra. Yo no sé de dónde sale eso de la Soledad, ¿eh? No, porque la Soledad, nuestra Soledad, es del año 54, de Paco Velasco. Entonces, bueno, pues que por amor, porque estaba muy solo aquello, no tengo ni idea. Pero bueno. Entonces aquí me di cuenta, yo hice unas pequeñas reflexiones, que es lo que os voy a contar, y un poquito vamos rápido con ello.
Espérate, Fernando, déjame centrar a los oyentes, porque has hablado ya en un momento de tres puertos.
Sí.
Y hay que centrar y detallar el nombre o la descripción de cada uno.
Vale,
tú vas a hablarnos hoy del de la Lastra, que es el que está al otro lado del túnel.
Sí, efectivamente, vale. Vamos a ver.
Has hablado del de 1881, que ese es el que hemos conocido hasta la construcción del nuevo puerto.
Sí.
Y has hablado también del antiguo, que estaba ubicado pues aquí, encima de la casa, o debajo de la casa
de
cultura.
Sí, el puerto que llamamos viejo, efectivamente, que eran esos cay y contra cay, que venía uno de la atalaya y salía otro de aquí de lo que llamaban la taleta, vamos a decir ahí de la lavandería de puente, ¿no?
Sí, sí.
Bien, vamos a ver. Ya hemos hablado por ahí de la antigua dársena del siglo XIII, que está emplazada a ras del antiguo ayuntamiento, ¿no? El muelle del Arenal, que salía y entraba por donde está el cine Alameda, a ras del Fuente Fresnedo, para en las pleamares poder entrar y salir del Laredo y abordar el camino de Castilla.
Pues el cine Alameda es la escuela, ahora mismo es la escuela de idiomas.
La escuela de idiomas.
Es que el cine Alameda ya, los jóvenes ya no lo ubican.
Eso es. Y luego hablamos de la dársena del siglo XVI, que es este cae contra cae, comentamos de la lavandería puente para allá y de la atalaya para acá, que bueno, parece ser que es una obra terminada en 1526 y la que dicen que estaba ensolada en toda su extensión. O sea, piensa lo que estoy diciendo. Se cerraba con cadena y candado y tenía capacidad para 200 navíos. Dársena, que poco a poco se fue enarenando y acabó llamándose Muelle Viejo o Cay Viejo. Ese es nuestro puerto viejo. Y que mucho antes de esto que yo os voy a contar rápidamente, de 1755, ya era impracticable. O sea, la lucha de Laredo por mantener su puerto, o sea, con todo su significado. O sea, es una especie de tragedia griega donde al final el héroe queda mal herido, no acaba de morir, pero la agonía es sine die, ¿no? Eso es un tormento. O sea, un pueblo que nace al lado del mar, como cantaría Sabina, ¿no? Y que adquiere toda su razón de ser del mar y al que el mar, grano a grano, con su arena, va dejando de lado, va dando la espalda y va rechazando sus viejos privilegios, esto de puerto real, militar, pesquero y comercial. Al final, Sin saber mucho por qué, porque la idea de que las diferentes capas de la corteza terrestre están en equilibrio, eso que llaman de la isostasia, ¿no? Y de que por eso la península ibérica se hunde por el sur y se levanta por el norte. Y a nosotros se nos deposita la arena y nos llega a las dársenas y no hay manera de sacarla, pues es que era un planteamiento en aquella época, desde el siglo XIII en adelante, que no lo tenían ni siquiera en mente. Ellos tenían playa, tenían puerto y el mar estuvo donde estuvo y lo veían tan normal, ¿no? Bueno, pues encuentras textos desgarradores que te comentan que la situación de aquel Laredo, una vez de que la dársena de 1526, el puerto, vamos a decir, de Carlos V, ya estaba prácticamente colmada y no había manera de entrar y salir a pescar, a faenar, y que bueno, ya la pesca de cabotaje, la de Alto Bardo, se había ido a Santander o al País Vasco, ¿no? Sí, sí. Ya lo habíamos perdido. Bien. Bueno, pues hay textos desgarradores en el informe del puerto del 81, el del canto que llamamos, donde se hace alusión al puerto de la Lastra, al problema que han tenido con el puerto detrás del túnel, que ha sido una maldición y que tienen ellos tal disgusto, creo, y tal que lo quieren olvidar. Ellos no hablan mucho de ese puerto, no quieren, porque ha sido un verdadero fracaso, un desengaño donde han metido proyectos, 1000 documentos, 1000 peticiones, mucho sufrimiento y muchos millones de reales. Y vamos con ello. Hacia 1855, me voy a saltar un momentín el Carlos IV que hemos dicho de 1786, que son los primeros informes que encontramos, pero hay unos textos desgarradores donde un ingeniero que se llamaba José Peña Redonda, en uno de esos informes al gobierno de entonces, o al ministro de Fomento, le cuenta algo así, lo leo literal. En aquella desabrigada playa no hay un solo punto de atraque para lanchas, y el embarque y desembarque diario de los marineros y aparejos de pesca tiene que hacerse entrando aquellos en el mar con el agua hasta la rodilla o la cintura, si no hay quien los lleve a hombros y se moje por los demás. En otro apartado, en el mismo documento, dice así. Es necesario haber estado en Laredo en algún temporal y haber presenciado las escenas que allí ocurren al sacar a tierra las lanchas envueltas en las olas para formarse una idea de los peligros que allí se corren y los trabajos increíbles que allí sufre la numerosa colonia de pescadores que forman la segunda población de esta provincia por su vecindario y tal vez la primera en importancia por sus pesquerías. Continúa algo
eso,
así.
Eso que estás contando lo dibuja en 1873 Rafael Monleón.
Pues es muy interesante porque seguramente cuando hagamos el texto del blog nos vienen las imágenes al pelo.
Son barcas posadas directamente en la arena. En la arena de la playa. Se ve el, ¿cómo le llaman? La punta del águila, ¿le llaman a esta zona? ¿O el brusco,
no, no, eso que pilla ahí es, no, ahí es el puerto del Canto.
Uh-huh. Bueno,
pues ahora vamos ahí. Ahora vamos a lo del águila que tú dices. Bueno, continúa un poquito, vamos a para terminar un fragmento más. Hacer diariamente estas horribles condiciones, el rudo trabajo del mar, es una tarea inaguantable para las naturalezas más robustas y para continuar en ella es preciso, por una parte, en sentir bien de cerca la necesidad de ganar el sustento diario y por otra el apego al país donde se nació, tan infiltrado en los habitantes de estas montañas. Si el estado actual del puerto de Laredo hace tan precario y miserable el presente para los pescadores de aquella villa, les cierra también el porvenir y toda esperanza de mejora y de progreso de una industria que mientras que no haya otro puerto permanecerá como hoy está, es decir, en una situación crítica. Bueno, en aquella agónica situación y buscando soluciones para un nuevo puerto, se barajaron dos enclaves, que al final fueron obras consecutivas en un espacio de tiempo de unos 9 años. Terminan uno, es un fracaso, comenzamos el del Canto, pero vamos ahí. Los dos enclaves eran al norte de la Atalaya, zona de la Lastra, de ahí viene lo del puerto de la Lastra, donde suponía no podía ser cegado por las arenas del mar, y al sur de la Atalaya, zona del Canto, menos expuesta a los temporales, pero con riesgo de enarenamiento, como al final ocurrió.
Qué listo.
Bien. Así que hacia 1790 se creyó que la solución estaba en formar un puerto artificial en la parte norte de la Atalaya, en el sitio denominado la Lastra, perforando previamente la Atalaya para permitir su accesibilidad. Bien, y en esa obra nos vamos a detener un momentito. Equivocadamente se llama Puerto Viejo, y tampoco tengo muy claro de dónde sale eso del sobrenombre de Puerto de la Soledad. En todos los proyectos de ejecución de este y del Canto, en el proyecto, se les llama de la Lastra o de la zona de la Lastra. Y a partir de ahí hay una serie de propuestas que al final culminarán mucho después en las obras del puerto del canto que hemos conocido casi todos, que sería la solución final de 1883, que tampoco fue lo mejor, pero que bueno, ante tal descalabro que como ocurrió el de la Lastra, pues fue, vamos a decir, la solución al problema primigenio. Vamos a ver. Hacia 1786, estamos hablando de tiempos de Carlos IV, en esta época el ingeniero don Miguel de la Puente, atribuyendo los efectos del cegamiento de la dársena al río Asón, en otros lugares leo Marrón, opta porque lo que hay que hacer es adelantar la dársena antigua hacia el noroeste, variando la orientación de la boca, y modificar el curso de dicho río, haciéndole desembocar en el mar por el arenal de Berria, con lo cual se podría evitar la invasión de las arenas y conseguir la rehabilitación del fondeadero. Bueno, se insta al gobierno en ese momento de Carlos IV, el gobierno de Florida Blanca, y se le dice que por interés del comercio marítimo, textualmente, importante no solo por su historia, sino por el numeroso vecindario que encierra y la abundancia de sus pescas, bien conocidas en los mercados de Madrid y toda España, y de los trabajos increíbles que allí sufre la numerosa colonia de pescadores que forma la segunda población de esta provincia por vecindario y tal vez la primera por sus pesquerías. Evitar la ruina de una industria tan importante para Castilla, con lo cual se envía a Laredo por parte del conde de Florida Blanca al ingeniero don José Meyer, con idea de reconstruir el puerto viejo, pero al final optó porque había que hacer un puerto artificial, la mejor solución era hacer un puerto artificial en la zona de la Lastra. ¿Qué ocurrió? Que al final ni se arregló el puerto viejo, ni se hizo, ni se comenzó la obra de la Lastra, todo por problemas, como siempre, económicos.
Pero me imagino que, o sea, lo que dice es que la idea de llevar el puerto a la Lastra es de este tal José Meyer, de este ingeniero.
Al principio él lo dice, sí,
en
pero bueno,
siglo
luego, XVIII. Efectivamente, otros vienen después a corroborar lo mismo, pero bueno, el primero que lo plantea es este Meyer, que en realidad dice, bueno, pues que a pesar de las condiciones para obtener los materiales no podían ser más favorables, porque claro, aquí teníamos dos canteras, las canteras de aquí, de la zona de la Alameda, de donde se sacó la arenisca y la caliza para tantas obras, Santa María puede ser que también salga de ahí. Y luego habla de las canteras del Águila, que curiosamente dice algo así. Al hablar de la obtención de la piedra del Muelle Sur, dice así: la piedra para la sillería será de las canteras del Águila, las que han servido para el puerto arruinado. O sea, a ras de túnel, toda esa zona que llamamos hoy Águila, se llamaba Águila y era una zona de cantera para obtener piedra, para hacer sillares, para hacer un puerto. O sea, se utilizó para eso. Y ahí viene posiblemente la derivación de Águila a Águila, o de Águila a Águila, mejor dicho, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Curioso.
Bueno,
no lo había oído nunca.
Seguimos, después de Carlos IV viene su hijo Fernando VII, el de la Guerra de Independencia. Aquí no se hace nada porque aquí tenemos un problema, que es que hay una crisis, es una época revolucionaria, los tiempos de Carlos IV, donde hay una crisis en la Hacienda Real, una desbocada inflación, no suena, y una crisis demográfica, y encima viene la Guerra de la Independencia. En toda esa salsa nos estamos cociendo, en Laredo no se arregla ni el Cai Viejo ni se empieza Puerto Nuevo. Bueno. Estamos ya en tiempos de Fernando VII, 1842, ya pasó la Guerra de Independencia, ya hemos estado los franceses.
No, Isabel II. Isabel II, 1842.
Fernando VII. Isabel II es del 43.
Ah, es verdad.
Es del año siguiente.
Sí, creo que era una niña,
sí.
Perdón.
En el año 42, el Ayuntamiento de Laredo, con el alcalde don José Rozas, toma la iniciativa y propone a la Dirección General de Obras Públicas, en mayo del 42, hacer un nuevo puerto, curiosamente, en la zona de la Lastra, a financiar por el municipio y el Estado. Ahí es donde ellos tienen seguridad de que no sería cegado por las arenas del mar. Al año siguiente, 1843, ya está reinando Isabel II, el director general de Obras Públicas, don Pedro Miranda Pérez de la Mata, visita la villa y con un ingeniero que se llamaba don Luis Torres Vidósola, dice que sí, que hay que hacer la obra en el puerto de la Lastra porque es una ensenada tranquila. O sea, en la zona de la Lastra, porque es una ensenada tranquila.
Este vino en verano, claro.
Entonces se le encargan las obras a un ingeniero que se llamaba don Miguel Barbería. Pero este fallece antes de empezar las obras. Vaya. Y el presupuesto, que era de 4,5 millones de reales, de alguna manera queda parado, ¿no? A continuación, en aquella agónica situación y buscando soluciones para realizar un puerto nuevo, se barajaron otra vez dos enclaves. Curiosamente fueron dos obras consecutivas que ya hemos comentado y volvíamos otra vez. Norte de la Atalaya, la zona de la Lastra, donde se suponía no podía ser cegado por las arenas del mar. Y luego la otra, al sur de la Atalaya, en la zona del Canto, menos expuesta, con riesgo de enarenamiento, pero todavía como que dice que no lo tenían muy claro, ¿no? Bien. Entonces, hacia 1970 se cree que la solución estaba en formar un puerto artificial en la zona, zona norte de la costa, en el sitio denominado La Lastra, perforando previamente la atalaya para permitir entrar y salir mercancías, carros, barcos, lo que haga falta, y las personas, ¿no? La accesibilidad. Y entonces, curiosamente, y paso, perdonadme que paso la hoja, 3 años después, en el año 51, el ingeniero de Burgos, don Juan Orense, tiene idea de formalizar ese proyecto de La Lastra, y entonces lo que hace es hacer unas consultas en aquel momento a lo que vamos a llamar a la Junta de Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. Y entonces cogen el proyecto de Orense, que no se había podido llevar a cabo, y dicen pues que hay que hacer ciertas modificaciones, pero que no les salen a ellos, no les sale el tema del puerto que sea viable, porque dicen que esta localidad, Laredo, que presenta ciertos inconvenientes por el tema del enarenamiento, y por el otro lado podía ser que la zona costera no fuese tan tranquila como hemos comentado. Luego, que el coste era excesivo. Estamos hablando de 4,5 millones de reales, ahora hablamos también de eso. Y luego, por otro lado, se dice que ¿por qué no se busca otro enclave en un lugar más cercano? Que además tenía que ser un sitio cómodo para desembarcar la pesca y que sirva además de puerto de abrigo para los temporales. Claro, esto se le encarga en 1855 a un señor que se llamaba don José Paña Redonda, y este señor hace un estudio formal otra vez de todo el tema y al final le responde a la junta esta que hemos comentado, consultiva de canales y puertos. Les dice que no encuentra abrigo alguno hasta Auriñón y en condiciones inferiores a la ubicación y expuesta al mar, como nos pasaba a nosotros con La Lastra, y que por el oeste está Santoña. ¿Qué opinamos de eso? Claro, imagínate, ¿no? Que el puerto de Laredo esté en Santoña, me parece a mí como que no era del gusto de los laredanos. Ni imagino de los de Santoña tampoco en aquel momento. Luego, el arenal del sur de la atalaya, el de la zona del canto, no sirve para hacer puerto de abrigo proyectado. Las arenas del mar al final lo van a inutilizar. Tampoco puede satisfacer que sea un buen puerto de abrigo, porque habría que estar rehaciéndolo cada temporal, vamos. Y que ya que no puede dar soluciones a nada de lo que se le pide, y en vista de que no hay más opciones, no tiene más remedio que aceptar la zona de La Lastra, hacer el puerto en La Lastra. Y tampoco cree ya que Laredo pueda optar a un puerto de cabotaje, puesto que las importaciones se reducen ya prácticamente al consumo de la población.
Sí,
ya
pesca y poco más.
Efectivamente, lo que era mercadería,
pesca, carbón y sal y nada más.
Bueno, así las cosas, le basta un refugio para lanchas de pescadoras, lanchas en concreto, que es lo que veíamos antes en el cuadro que me comentabas, porque tenían una explicación muy lógica, y es que eran lanchas de poco calado, porque la necesidad de arrastrar a brazo por las playas, las embarcaciones, siempre que se iniciaba un temporal, obligaba a construir lanchas muy pequeñas y a renunciar a toda mejora y progreso que no podía obtenerse sin aumentar el peso de las mismas. Y aunque aquellas embarcaciones eran fácilmente manejables, pudiendo encallar y ser arrastradas a brazos sobre la arena, las maniobras tan repetidas y fatigosas a que daba lugar la falta de un fondeadero obligado y cómodo para la descarga, y la necesidad de mayor vigilancia y de mayores gastos de conservación hacían muy difícil, si no imposible, la competencia con otros puertos cercanos, en mejores condiciones, saltando todas las alarmas que advertían de una ruina próxima y segura si no se procuraba remediar todos estos inconvenientes y hacer en Laredo algo. Bien.
Claro, visto. Que, perdóname por interpretar un poco estas palabras. Es que te imagínate, lanchas ligeras solamente permiten la navegación en costa. Es decir, bocarte, sardina y pesquería de costa. Nada de merluza, ni pesquería de fondo, ni pesquería de alta mar. O sea, como no había un puerto o un fondeadero para esas lanchas grandes, esos barcos grandes, pues al final la pesquería se reducía a nada, a morir de hambre la población.
Efectivamente, estábamos en una situación, o sea, fijaros cómo, ¿no?, cómo estaba la cosa, ¿no? Que en realidad, o sea, aquellos pescadores laredanos, donde había más de 600 familias que solamente vivían de esto, que se tenían que meter hasta la rodilla todos los días sí o sí para montarse la lancha, para ir a pescar, traerlo a tierra, sin ninguna solución. Y luego además, bueno, pues que el problema es que iba a más, cada vez había más arena, y lo que hemos comentado al principio, un puerto que había nacido al lado del mar y que había sido militar, comercial, real, que había desaparecido, que aquí no había alternativa. Y lo del turismo, eso que de alguna manera nos vino a sacar un poco del atolladero ya a partir de los 50, 60, todavía no lo habíamos inventado. La playa no era un sitio para tomar el sol, era un sitio donde el mar dejaba las arenas, iban acumulando. Y bueno, de Carlos V para allá la gente ni iba, porque aquello era otro planeta, ¿no? Bueno,
cierto.
Volvemos al tema para ir rematando. Bueno, pues en Peñarredonda hace una propuesta de hacer un muelle de abrigo oeste-este en el mismo lugar que eligiera don Juan de Orense, en la zona de la Lastra, y en realidad el proyecto inicial constaba de tres muelles: hacer un muelle de abrigo de oeste a este, otro norte-sur arrancando de la costa, un pequeñito oeste-este y un camino. Entonces, en 1862 por fin comienzan las obras y previamente hay que hacer un túnel de acceso a la zona. El túnel se comienza, fijaos, un 25 de diciembre de 1862. Yo cuando lo leí me quedé un poco así, porque el día 25 de diciembre es el día de Navidad. ¿Se pusieron a trabajar? Pues parece que sí. Luego, además, buscando un poquito más el tema, me di cuenta de que la jornada laboral de 40 horas semanales que nosotros tenemos instituida es del 3 de abril de 1919. O sea, en aquella época todavía lo de la jornada laboral era la que pudieses, me imagino, ¿no? La que se hacía. Bueno, pues este túnel se comienza el 25 de diciembre y se acaba el mismo y se echa la primera piedra del nuevo puerto el 6 de junio del 64. O sea, es decir, 15 meses después o 380 días después. O sea, este proyecto literalmente dice, ascendió a 3.392.337 reales. Fue aprobado por la superioridad habiéndose adjudicado en subasta pública su construcción a la Sociedad Anónima de Santander Unión Mercantil, debiendo terminarse en el plazo de 3 años. Y el encargado de la obra fue un ingeniero que se llamaba don José Lequerica.
Bueno, Lequerica.
Lequerica, con Q, no con K de kilo. Bueno, pues en 1862, ya os comento, se hace el túnel. En el 64, 15 meses después, se echa la primera piedra. Entonces, la primera piedra de la escollera es de 1864, cuando se llegan a arrojar 28.000 metros cúbicos, no sin que por de piedra y hormigón y demás, no sin que por dos veces los temporales deshiciesen lo hecho. O sea, ya empezábamos. Y el mar se estaba llevando lo que habían empezado a hacer.
En ese lugar tranquilo, sí.
Y dice, literal, continuó la obra con bastante actividad, arrojándose hasta 28.000 metros cúbicos, no sin que por dos veces los temporales de aquel año deshiciesen en pocos instantes la obra de meses de trabajo. Pero se redobló el ardor y las precauciones con arreglo a que la experiencia había enseñado hasta que, siguieron otra vez con la obra. En el año siguiente, estamos hablando ya en 1865, otro temporal se llevó 30 metros de muelle después de 6 días de oleaje. Dice literal así en el documento. El 14 de enero de 1865 sobrevino un segundo temporal de gran intensidad y duración. En 6 días no se vio el muelle cubierto por las olas y los bloques de 11 a 12 toneladas eran manejados como plumas y conducidos al interior de la dársena. O sea, ahora cuando pasamos ese túnel y salimos ahí a mar abierto y vemos toda esa zona rocosa, pensad que eso estaba diáfano, porque ahí se pensó hacer un puerto para que los barcos atracasen, incluso los de cabotaje. Con lo que no podía haber mucha roca ni mucha historia porque tenía que estar limpio para poder entrar y salir las embarcaciones. Lo que ahora podemos ver son los restos de la catástrofe de los temporales o de las catástrofes salidas, de los temporales que fueron ahí acometiendo. Bien, seguimos. Y cuando cesaron esos días de oleaje, curiosamente, únicamente el sitio donde había antes 30 metros de muelle se había quedado en algunos montoncitos de piedra esparcidos para poder presumir que allí había habido algo.
Madre mía.
Estos incidentes obligaron a aquel ingeniero, a don José Lequerica, a presentar en octubre de 1865 una modificación del proyecto, que opinando, entre otras cosas, que los bloques de piedra no se podían poner tal cual, sino que debían enlazarse sólidamente unos con otros, construyendo una especie de monolito, ya que los mayores arrojados de 10 y 11 toneladas habían saltado por encima del muelle como plumas. Sin embargo, se dejaron los primeros 65 metros como estaban. Ahí, curiosamente, podía haber sido que se consideró que podían aguantar, puesto que no se los había llevado el mar, o por cuestión de presupuesto.
Seguramente.
Si lo tiramos y volvemos a empezar, mal andamos. Bien, ya vamos con él rematando. Año 1872, tenemos a Amadeo de Saboya en el trono. Y ahí es donde se construyó el muelle, quedando terminados unos 260 metros en el verano de 1872. Es decir, el puerto de la Lastra estaba terminado y operativo. Pero ojo, aunque el proyecto eran 3 muelles, solo se había construido Uno.
¿En 10 años?
En 10 años. Bueno, llega enero de 1873 y un temporal arrasó la poca escollera que restaba y servía de fundación al primer trozo de fábrica, dejando por consiguiente en el aire toda esa parte. Y no habiendo podido acudir a repararlo, porque ni había medios ni había dinero, en 1874 y 75 los temporales produjeron su natural efecto, abriendo un boquete de unos 80 metros que dejaba aislada de la montaña la parte de muelle construido sobre rocas naturales y que hasta ese momento había resistido a los furiosos embates de las olas. El muelle de la Lastra había durado poco más de 3 años, siendo de lamentar que la furia del mar causara en las obras los desastres descritos y los trastornos sociales del país, peores aún que la fuerza del mar, impidieran remediar aquellos en tiempo oportuno para salvar las obras hechas y llevarlas a cumplir a término sin demora. Una larga suspensión de tiempo que no vislumbraba solución alguna obligó a aquel ayuntamiento a tomar una solución. Y olvidándose ya del enclave de la Lastra, donde habían visto que no había opciones, puesto que el mar rompía o destruía lo poco que se había hecho, lo mucho que habían gastado, optó por tomar la iniciativa y proponer al gobierno de entonces, estamos hablando de tiempos de Alfonso XII, una solución para hacer el puerto en la zona del Canto. Claro, ellos ya ven que la zona del túnel la tienen que abandonar, ha sido el gran desengaño, la gran desilusión, un gran fracaso, y que luego además, bueno, pues que en el transcurso de 13 años solo se había ejecutado un muelle pequeño de un presupuesto que había pasado de los 4 millones, eran 4.329.148 reales, de los cuales el ayuntamiento había puesto 1.449.670, grabando con un presupuesto especial que se hizo en aquel momento, de una forma muy curiosa, con arbitrios particulares, como se dice ahora, grabando la cántara de aguardiente con 4 reales a consumir en Laredo durante los 10 años próximos a la obra y la libra de carne a 12 céntimos. Es decir, que había sido un verdadero fracaso y encima de no tener puerto...
Les costó un riñón.
Les había costado... Pues eso, un ojo de la cara, ¿no?
En impuestos,
no habían conseguido, sí. No habían conseguido hacer
impuestos
nada.
Sobre el vino y sobre la carne.
Sobre el aguardiente, la garrafa de aguardiente, la carne, más luego que en los plenos de rigor se hacía siempre un presupuesto aparte para, de alguna manera, poder ir sufragando los gastos. Uh-huh. Esto acabó todo, y vamos a terminar aquí por hoy, ya lo haremos otro día, del puerto de 1883, acabó todo en sí. Unos nuevos proyectos que se fueron mandando a Madrid, porque, es decir, o sea, que se pedían soluciones, se insistía que había que hacer un nuevo puerto, ahora ya se decía que mejor en la zona del Canto, y además se hacían conjeturas ellos mismos para que les hiciesen la obra donde decían, sí. Hombre, se había rechazado porque se presumía que iba a ser cegado por las arenas en poco tiempo, pero eso no significa que este planteamiento fuese acertado. Claro. Es decir, y si luego al final remataban, es decir, y si duraba 100 años,
claro.
Habría valido la pena el sacrificio.
Claro, sí. Se convencían a sí mismos, ¿no? De lo que era obvio que iba a pasar. No, es que a lo mejor no pasa, ¿no? A lo mejor se obra un milagro. Lo mismo que este muelle de la Lastra, que se lo llevaron los temporales. ¿Recuerdas, Fernando? Lo recordamos todos, la construcción del gran espigón de la actualidad.
Sí,
vino sí, un temporal sí, sí. Y se lo llevó.
Sí, decían que hacía 500 años que no había pasado algo así.
Bueno,
me sonó, ¿no? Que la boya del norte nunca había marcado.
De 16,
¿no?
18 metros, ¿no? Y hay alguna que todavía a día de hoy sobrepasa ese supermuro que tenemos ahí. O sea, que imagínate el pobre muro que realizaron a mediados del siglo XIX, ¿no? Aquellos sacrificados laredanos, ¿eh? Bueno
y remato la jugada diciendo que todas estas gestiones las hicieron intelectuales, técnicos y aquella sociedad laredana de entonces, y sobre todo la alta sociedad, porque he encontrado nombres como Juan José de la Lastra, José María Sarabia, Alejandro Gándara, Hipólito Bárcena, Agustín Rada, Francisco Carasa, Ramón Carasa, Manuel Urrutia, Salvador Díaz. O sea, aquí estuvieron metidos todos los que tenían algo que decir en aquel momento, ¿no? El famoso uh-huh. Victorino del Castillo y, bueno, y alguno más. Uh-huh. Y nada más, dejamos para otro día el de 1883 y simplemente, bueno, pues comentar que el puerto es el de la Lastra, que las canteras eran las del Águila y que fue el gran desengaño, el gran fracaso de aquella sociedad laredana, porque, como le decía yo hace un momento a Elisa, todos sabemos quién ganó aquella primera batalla de Flores de 1908. Aquella góndola llamada la Argentina, de Nicasio Escalante, ¿no? ¿Y por qué no sabíamos nadie a ciencia cierta qué había pasado en el puerto de la Lastra y le llamábamos el de la Soledad, y qué quedaba allí, qué sitio más bucólico, más romántico, más no sé qué, pero qué había pasado ahí, por qué se hizo un puerto y al final no se hizo nada. Bueno, pues la solución...
Pues sí se hizo, pero se lo derribó el mar.
Efectivamente, la solución ya la hemos planteado.
Mira, fíjate, en este cuadro de Rafael Monleón, que está, pertenece al Museo del Prado, se titula Naufragio en el puerto de Laredo, se ve ese muelle en activo, y claro, Monleón es cierto que estuvo, porque estos dibujos los firma en 1873, y es cierto que Monleón lo vio en activo y lo dibujó. Este cuadro está publicado en 1883, pero él recordaba cómo fue en funcionamiento, porque aquí se ven los palos de las velas dentro del puerto de los barcos, y cómo se ve la argamasa, de esa de la que hablabas, ¿no?, que se ponía en los bloques, uniendo los bloques, y se ve este puerto en activo en esta imagen con una torre que hay aquí, igual es el palo de un barco,
en
el interior, y la gente en el muelle viendo cómo naufraga el barco con los tripulantes del barco todavía a punto de ser rescatados. Esta es una imagen pues realmente tremenda, ¿no?, de este muro, y es de 1800, pues él lo vería, Monleón, en 1872 o 73, que estuvo aquí, lo vio en activo y lo vio cómo los temporales le pasaban por encima, ¿no? Y este cuadro es muy significativo. Si te fijas
en el cuadro, que ves que hay gente ahí viendo cómo el barco va a naufragar y cómo las olas azotan contra el muro, ¿no? Esas personas que están ahí subidas tenían que tener un par de narices, porque ahora mismo, en épocas de temporal, ya sabes que ir a un puerto de estos a hacer fotos tipo que lo único que te puede pegar la ola y llevarte no me digas dónde, ¿no?
Sí, está prohibido, sí. Fernando, me ha encantado el capítulo. Espero que nuestros oyentes también lo aprecien así, y te agradecemos, como siempre, que compartas con nosotros pues este trabajo de investigación tan particular que haces y tan realmente y cómo lo cuentas, ¿no?, que también es muy divertido y lo hace mucho más accesible. Esperemos.
Pues muchas gracias. Como dijo aquel, volveré.
Volveré. Dentro de poco lo publicarás en tu...
Sí, estoy a falta de ver si pillo alguna foto de... Es que yo las he tenido, ahí queda una parte todavía de lo que es norte-sur, que sí, está sí, pegado a la montaña, está sí, completamente queda, sí, completamente hecho, lo que no se llevó el mar, pero claro, tienes que pillar una bajamar muy grande para poder ir ahí, meterte entre las pozas a hacer las fotos, pues ahora... cosa que todavía... Las hice en su día, pero no las encuentro.
Bueno, pues cualquier coeficiente de bajamar te lo va a permitir enseguida, ya lo verás. Gracias, Fernando, como siempre, un abrazo y a seguir trabajando.
Volveré.